La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. En un mundo sobrecargado de información, Carlos Arbía te propone 120 minutos para entender la economía y el mundo de los negocios con un análisis simple. Ahora te explico, un espacio en donde la información tiene inmediatez.
Hola, buen día, ¿cómo le va? Arrancamos un nuevo programa en Radio Cultura. Hoy es sábado 13 de julio, un día medio, yo diría, está lindo. Si no la tenemos a Romina Aldana, por ahí Javier Calvo nos puede decir más o menos que cómo está el tiempo para él. Pero yo creo que es un día, la verdad, hemos tenido una semana de días, por lo menos no tan fríos, salvo el lunes y el martes, ¿no? ¿Usted qué dice?
¿Qué tal, Larría? Escúcheme, no, yo no tengo el pronóstico del tiempo, no tengo temperatura. Pensativo. Hace frío, tío. Claro. Hace frío.
Le extrañamos a Romina, hace frío y está cerca de casa, ¿usted o está lejos de casa?
Hace frío, no, estoy en casa, sí.
Claro, pero yo le decía por la canción esa, hace frío y estoy lejos de casa, ¿se acuerda? Los abuelos de la nada. Sí, usted era chiquito igual, abuelo, no escuchaba. Nada, no,
El que está lejos de casa, ya sabemos quién es el que se va habitualmente de casa.
Claro, le di justo para que,
presidente, ¿no?
Para que le diera Javier Gerardo. Sí. Su homónimo, sí.
Sí, total.
Una reunión de millonarios, ¿no? Una reunión de millonarios.
Sí, con Caputo. No tenían pensado llevar a Caputo, pero bueno, se subió Caputo. No.
Yo creo que si hacemos el patrimonio de cada uno... Obviamente el patrimonio de Caputo, usted dice Luis Toto Caputo o Santiago Caputo.
No, el que se subió al avión privado para ir al campamento de millonarios fue Toto Caputo.
Claro, sí. Un campamento
no
donde
estaba previsto que fuera él.
Claro. Y él viajó en el...
No se me acerque tanto a la cámara, Ría, no se me hace entender, pues me asusto un poco. Pues bueno, viene usted, digo, pero...
Llega el tsunami, Escúcheme, no, yo lo que le quería preguntar, sí. viajó en el Tango, ¿no? En el avión Tango.
No.
Ahí se viaja, o sea, eso es una cuna de la inteligencia artificial, ¿no? Cuna de la inteligencia artificial, esa reunión.
Sí, es un campamento de verano, es más relajado.
Campamento de verano. Me gustó la frase, campamento, la calificación. Campamento de verano.
Ellos les dicen allá, vio que los magnates norteamericanos son más relajados.
Sí, pero van en sus aviones privados y todo, o sea, nosotros qué usamos, avión privado también, ¿no?
Sí, alquilamos... Con la nuestra, como dice la muchacha libertaria, se alquiló un Gulfstream, un avión muy modernito, privado, ajá, que lo depositó en Idaho.
Idaho es, no, porque todos se confunden con Iowa, y en realidad Idaho es un lugar, digamos, de parecido a Silicon Valley, ¿no? Una cosa...
Claro.
Una así, más o menos. Y fue
claro,
con...
De hecho, la zona donde es la cumbre esta se llama Sun Valley. El Valle, claro, del Sol.
El Valle del Sol, claro. Y escúcheme, ahí viajó Demian Raiden, ¿no? El físico, matemático, economista, mega millonario, me dicen.
Bueno, no creo. Si no aparecería en las listas de Forbes. De los millonarios de la Argentina y no aparece.
No, mega millonario fue.
No.
Después dejó de serlo.
Y bueno,
pero escúcheme, me llama la atención ese consejo.
Fue Karina también.
Sí, Karina, sí. Escúcheme, me llama la atención ese consejo de asesores, porque el consejo lo formó con presidente Demian Raidel, después los vocales titulares, digamos, Ramiro Marra, el economista. Miguel Boyano, Miguel Ángel Boyano,
¿no? Sí, amigo de Milei, claro.
Claro. ¿Y Fausto Espotorno?
No, no, Fausto Espotorno no está más.
Por eso, ex amigo, usted como dijo amigo de Milei, yo digo ex amigo de Milei, por las críticas que realizó. En realidad las críticas fueron de Orlando Ferrer, ¿no? Fueron de Espotorno. Espotorno dijo que empezaba. No,
Espotorno criticó más a Caputo, a todos.
Claro,
Caputo,
dijo que ya estaba lo de Caputo. Ya estaba, lo de Caputo ya está, hay que ir a una nueva etapa. Ahora, usted que conoce todo el tema de la política, todo eso, sí. Ayer, en la nota que le hizo Esteban Trebuc a Javier Milei, el jueves por la noche, ahí Javier Milei dijo que Mauricio Macri es parte de la solución. Esa fue la definición.
Sí.
Y yo, en función, creo por ahí en algunas cosas puede ser Mauricio Macri parte de la solución. Por ejemplo, las asociaciones deportivas, ahí Mauricio Macri es parte de la solución.
Sí, de la
porque
privatización
usted sabe que eso. ¿Qué sensación tiene del tuit que envió el presidente con las sociedades que están cada uno de los jugadores, que son sociedades deportivas? Pero bueno, salieron de Argentina de clubes de fútbol, que no pueden ser sociedad deportiva y por eso los terminan vendiendo a los jugadores. Usted que le gusta el fútbol y todo, ¿lo ve a San Lorenzo, por ejemplo, como, qué sé yo, como una sucursal del, no sé, del Manchester City, por ejemplo?
Yo lo que digo es que en el estado en el que está el fútbol argentino, más allá de los deseos de Chiqui Tapia, que es opuesto a todo esto, me parece que en la situación en la que están muchos clubes, creo que va a haber muchos interesados en que sus socios tengan la posibilidad de votar si adhieren a una sociedad anónima deportiva.
Claro.
Y de hecho, siempre como pasa en la Argentina, están las sociedades deportivas, pero son blue, digamos.
Claro, o sea, digamos, usted dice que están en el paralelo. Quieren,
claro, son blue, digamos.
O sea, hay ya no armadas.
Como no están avaladas legalmente.
Claro. Pero usted dice, por ejemplo, Boca Juniors puede tener una sociedad deportiva. Viene un club de afuera, se transforma en sociedad deportiva. Necesita el apoyo.
Yo creo que no.
De los socios.
Yo creo que los grandes, los clubes grandes, grandes, como el caso de River y Boca, no necesitan de convertirse en sociedades
anónimas. No necesitan, claro.
Creo que otros clubes, aunque sean grandes en hinchas, pero con muchos problemas financieros, pueden tentar a sus socios. Y creo que sobre todo va a haber muchos clubes chicos.
Claro.
Muchos clubes chicos que van a decir, y sí, porque estamos todos viendo los espejitos de colores del Manchester City, del PSG,
claro,
de los mega multimillonarios
Liverpool,
en este caso.
Bueno, PSG también ya dijo, pero no hay tampoco tantos que son dueños de clubes de fútbol, ¿no?
No, no.
No es que en el mundo está lleno de sociedades anónimas.
No, y que no necesariamente esas sociedades anónimas garantizan el éxito deportivo, quiero decir. A la final de la Champions League llegaron el Real Madrid,
que
no es una sociedad anónima deportiva.
No es una sociedad anónima deportiva el Real Madrid.
No, claro.
Capaz que por Pedro Sánchez, ¿vio? Pero bueno.
Y el Borussia Dortmund de Alemania, que no es una sociedad deportiva.
No.
El Bayern Múnich tampoco es una sociedad deportiva, es
son el club clubes
más importante de Alemania.
Son clubes, exactamente.
Pero el Barcelona es otro club de los importantes, no hace falta que yo lo diga, tampoco es una
sociedad
deportiva, es de los socios.
Sí. Pero el Atlético de Madrid, lo mismo.
Exacto.
Y los cuadros, digamos, de otros lugares de Europa, por ejemplo, el Benfica, los de Portugal, también son clubes de fútbol. No son sociedades anónimas.
Por eso es medio
raro.
Viven los dos sistemas. Yo puedo entender, yo no me opongo a las sociedades anónimas deportivas, en tanto de cuando los que deciden son los socios de los clubes, los socios, si claro. se adhieren o no se adhieren. Pero insisto, hay clubes de primera división, en esta primera división que tiene más clubes, más equipos que en cualquier país del mundo.
Claro, Riestra, por ejemplo, ¿no?
Riestra me van a decir que es un club...
Deportivo Riestra, ¿qué es? ¿Una sociedad
anónima? No, es una sociedad anónima deportiva, pero es Blue.
Tapia. Claro, Tapia. Claro, aparece así como un club.
Tapia tiene su barraca central.
Bueno, pero Riestra dicen que también...
Riestra
creció, ¿no?
No.
¿Quién es el de Riestra?
Riestra es de un famoso abogado que en algún momento fue mediático.
Abogado mediático.
Sí, señor.
Ah, el de la marca, el también que vende algún tipo de bebida.
La bebida energizante.
Ah, claro. Bueno, yo me acuerdo siempre de Speedy González, ¿vio? La rapidez y todo eso, claro. Ah, ¿es de él eso?
Y sí, claro.
Ah,
un gran negocio ahí.
Claro, qué bárbaro, ¿no? Ser un club. Pero bueno, ¿eso es un club de fútbol? ¿O es una sociedad anónima? Una sociedad anónima. Y me quedo ahí yo, porque los clubes, por ejemplo, los clubes del interior, por ejemplo, Talleres, ¿qué es? Un club de fútbol.
Es un club de fútbol.
Pero una mezcla, ¿no? Blue.
Y por eso digo, es también un caso Blue, porque tiene.
Claro. Independiente Rivadavia también es un caso Blue.
Exacto.
Claro, claro. Porque ya sabe quién es el dueño, digamos.
Sí,
ya
claro. Está. Daniel Vila es el. Claro. El Independiente Rivadavia, el presidente es Daniel Vila y lo maneja como.
¿Y qué pasó con el jugador ese de San Lorenzo? ¿Lo compraron? ¿No lo compraron?
Sí, lo compraron, sí.
Reali, ¿no?
Reali, sí.
Buen jugador.
Por eso digo. A mí no me parece mal darles a los clubes la posibilidad de convertirse en sociedades anónimas deportivas. No me parece mal.
Claro.
Que no todos tienen la misma posibilidad de acceso a dinero, a fondos, a acuerdos. Pero no compro los espejitos de colores que con eso se va a salvar el fútbol argentino, por ejemplo.
No. Ahí hay una diputada.
Vamos a poder retener a los jugadores.
Hay una diputada que va a ser de alguna manera la abanderada del tema este de las sociedades anónimas del fútbol, que es la diputada Santillán, de Mar del Plata. Ella de alguna manera es la encargada de...
Juliana Santillán,
alias la topadora.
Diputada nacional.
Diputada nacional y quiere ser intendenta de General Pueyrredón. Ya se lo anticipo, hay una pelea bastante fuerte en General Pueyrredón. Ahí también está el hombre de La Libertad Avanza, que es Alejandro Carancio también, que de alguna manera que está en Mar del Plata. Pero hablando de todo esto, le quería preguntar, ya que hablamos de sociedades, ¿cómo está la sociedad? Yo le digo la sociedad de los poetas casi muertos, para mí. Veo una película espectacular, la habrá visto esa película,
¿no?
con Robin Williams. Pero esta es la sociedad de los poetas casi muertos. ¿Qué es el PRO, para mí? ¿Qué análisis hace usted hoy de cómo está hoy el PRO después de haber estado Mauricio Macri en la casita de Tucumán? Se refirieron todos, ¿vio? Ayer estaba Guillermo Franco tosiendo ahí en el programa de José del Río en la Nación Más, porque lo llevó a todos después de las 2 de la mañana, así un frío. A mí me mandaron una foto, dos ministras que iban en el avión, tapadas hasta arriba. Yo no podía creer eso. Pero bueno.
Escúcheme, pero además de la. Pero además,
patriota, esa gente
tuvo una seguidilla, más allá de los patriotas.
Patriota,
tuvo una seguidilla
patriota.
Que fue madrugada en Tucumán.
Claro.
Madrugar en la ciudad de Buenos Aires para ir al Te Deum de la Catedral.
Al tanque.
Donde encima el arzobispo. García
bueno, Cuervo, pero los arzobispos siempre sí. dicen eso. Busque todos los arzobispos de
Bergoglio
en adelante y está todo.
Y de ahí, sin una siesta, sin nada, palco en la Avenida Libertador a ver el desfile.
Y a subirse al tanque con Vicky.
Sí, el presidente, pero todos los demás se tuvieron que quedar ahí paraditos en el palco, claro, no se podían
ahora,
mover.
¿Qué sensación tiene usted? Porque ya pasó mucho tiempo, ayer Guillermo Franco dijo lo mismo, que la vicepresidenta se sentía mal para viajar a Tucumán y después se sintió bien para estar en el desfile. ¿Qué sensación?
Quiero tomar de eso, ¿no? Yo quiero tomar de eso.
¿De
yo
qué?
Quiero tomar de eso que tomó Villarruel para ausentarse de Tucumán y al día siguiente
sí,
estar
sí,
espléndida.
Aloe vera, aloe vera, aloe vera. Sí, sí, todos los días tiene una propiedad nueva. Sí.
Sí.
Escúcheme, no sé qué tomó, pero sí. ¿Qué sensación le queda a usted?
Es sobre Villarruel.
Porque hay una buena relación.
¿Sobre qué de todo? Porque ya estoy un poco
confuso. No, hay una buena relación entre Javier Milei y Victoria Villarruel. Personalmente.
Personal, sí. Sí,
porque Javier Milei es bueno, un tipo bueno, agradable, quiere a la gente.
Pero escúcheme, le voy a juntar los temas. También Milei tiene una buena relación personal con Mauricio Macri. Pero ahí el problema con Mauricio Macri y con Victoria Villarruel son otras personas. O por lo menos Villarruel y Macri le adjudican la mala relación a otras personas, que son las mismas.
Claro, sí, sí. A Karina Milei y a Santiago Caputo.
Y a Santiago Caputo. Exacto.
Claro.
Ambos, ¿no? Yo creo, esto ya lo he dicho en alguna oportunidad, yo creo que, yo no sé efectivamente, porque tengo data contradictoria sobre si efectivamente Karina Milei y Santiago Caputo inciden tanto en.
Claro,
que,
porque eso se lo tendría que decir Karina Milei o Santiago Caputo. Y
sí,
no hablan.
Yo creo que. Me parece que funcionan, como siempre, con los presidentes como pararrayos, como paraguas,
claro,
para preservarlos. Entonces es mejor echarle la culpa a ellos de algunas
claro
cuestiones que responsabilizarlo al presidente de la nación. Esto ha pasado históricamente con varios mandatarios, por ejemplo, con el propio Mauricio Macri, que se le echaba la culpa de todo dentro del gobierno a Marcos Peña.
Claro.
Era una forma de resguardar al presidente de las críticas, de las internas.
Y Marquitos Peña lo bautizó Milei, ¿se acuerda? Marquitos Piña.
Por eso, entonces.
Milei lo bautizó así,
no sé,
Piña,
si,
¿se acuerda?
Yo no sé si efectivamente es así, si son Karina Milei y Santiago Caputo
claro
los que generan
no
mal
sabemos
clima con Javier Milei. Lo que sí está claro es que tanto Mauricio Macri como Victoria Villarruel les gustaría tener un rol diferente al que les asigna el gobierno. En algún caso, formando parte del gobierno, como pasa con Victoria Villarruel, que ella misma siente que se tiene que ganar su lugar, porque si no la dejan de lado. Y por el otro, Mauricio Macri, que como aliado central de Milei en el PRO, como presidente del PRO ahora, siente que también le deberían dar otro lugar. No estoy diciendo que tienen razón, estoy diciendo la mirada de ellos. Por eso fue el propio Macri el que el mismo martes, lo de la casita de Tucumán fue el lunes a la noche, martes a la madrugada, ese mismo martes que se volvió a Europa, hizo a través de varios lugartenientes que trascendiera su molestia en los medios, sobre todo llamando a algunos, ¿cómo decirlo?, colegas, por
líderes de opinión,
manera, que son entusiastas,
líderes de opinión,
transmisores de lo que le pasa a Mauricio Macri,
Mauricio Macri, sí,
¿no?, que transmitieran, che, estaban molestos, lo ningunearon, no le hicieron firmar
claro
el acta de mayo,
claro,
el pacto de mayo, no le hicieron una foto oficial, no lo poncharon salvo una sola vez así de paso en la transmisión oficial, no esto, ¿no? Digo, eso no surge.
Pero usted dice que eso lo manda a decir Macri. ¿Eso lo manda a decir Macri?
Sí, claro.
Ah, directamente, claro.
Sí.
O sea, estuvo molesto Macri de que no.
Sí, totalmente.
De haber ido hasta allá, porque fue el expresidente Macri. ¿Cuánto? Cristina no fue, Alberto no fue.
Y todos fueron.
Rodríguez Sá.
Rodríguez Sá, que se lo sentaron al lado como
claro, presidente
ahora,
por dos días.
Claro, es una falta de respeto. Claro. Rodríguez Sá no fue.
Y se jubiló, dos días de presidente y se jubiló de presidente.
No, no fue electo por el voto popular, ¿no?
No, bueno, el voto popular de Alfonsín y Dualde. Fue electo por el voto popular de Alfonsín y Dualde, ¿no?
Bueno, sí, no muy popular.
Que después lo pusieron a Dualde.
Famoso dedazo. No, no, les duró poco.
Bueno, por eso, pero le duró poco todo para ir chachachá hasta el 6 de enero del 2002 y venía el que depositó dólares, recibirá dólares, el que depositó pesos, recibirá pesos.
Y es me parece que en ese sentido es medio una falta de respeto sacarlo a Macri al lado de Rodríguez A, pero bueno, son.
Claro.
Son las
ahora,
cosas de.
Pregunto, de ¿cómo viene? Porque me había hablado de todo el tema del PRO, digo, ¿cómo? La veo mucho a María Eugenia Vidal ya como una especie de columnista de La Nación Más, como que ya me dijo todo, digamos. No sé qué está diciendo. ¿Qué papel tiene María Eugenia Vidal hoy dentro del PRO? ¿Es la vocera de Mauricio Macri?
Es una de las voceras de Mauricio Macri, pero además es una de las que Mauricio Macri eligió como escudera para la primera línea de fuego, junto, me parece, que con Cristian Ritondo.
Ajá.
Porque ella, a pedido de Macri, se hizo cargo de los equipos de la Fundación Pensar.
Pensar, claro, Fundación Pensar.
Es la fundación histórica del PRO, ¿no?
Ahí estaban Marcos ya, Peña, Lucas Yach, todos, ¿no?
Sturzenegger.
¿Se acuerda de Sturzenegger? Estaba ahí, ¿no?
Todos pasaron por la Fundación Pensar en algún momento.
No se pensó mucho, ¿no? En algún
la
momento.
Espina, todos.
Ah, Las Pinas también.
Sí, todos pasaron
por ahí. O sea, la Pensar la armaron Macri, Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, ¿no?
Yo te diría que la armaron básicamente Macri y Larreta, porque
bueno, Francisco de Narváez.
Después.
Francisco de Narváez también, ¿se acuerda?
Claro, claro.
Con María Eugenia Vidal.
Francisco me parece que tenía otra fundación que la adosó a la Fundación Pensar. Pero desde ahí, Macri le pidió a María Eugenia Vidal que encare estudios analizando al gobierno. Ya el primero lo parieron hace 10 días, 2 semanas, que fue un informe con claroscuro sobre la política económica, sobre la gestión económica del gobierno, muy particular porque la política económica la decide Milei, la marca Milei, pero el que la ejecuta es un hombre que estuvo muy cerca.
El genio de Toto Caputo. El genio de Toto Caputo.
Toto Caputo. Y el año pasado estaban los equipos económicos de Horacio Rodríguez Larreta, mientras que Sturzenegger y Las Pinas estaban para el lado de Patricia Bullrich. Toto Caputo, junto a 50 economistas, porque Rodríguez Larreta hacía eso, ¿no? Juntaba cantidad.
Sí, pero estaba toda la consultora Anker.
Claro.
Caputo, Bausili, Furiace.
Claro.
Todo. Claro.
Entonces, pero bueno, el informe fue crítico con la política económica, rescató una parte, la lucha contra la inflación, el déficit cero, etcétera, etcétera, pero claro. Fue crítico con.
¿Pero quién es hoy? ¿Las Pinas, el economista, digamos, del PRO? ¿Quién es el economista del PRO hoy? Si yo digo, bueno, tengo este tipo, yo sé que fulano, que en su momento Melconian era el economista de Patricia Bullrich, ¿no? Digo, ¿quién es ahora el economista del PRO? O sea.
No hay una cabeza visible.
Claro.
Porque Las Pinas, que estuvo, insisto, iba a ser el ministro de Economía, probablemente, de Patricia Bullrich.
Claro.
Y Patricia Bullrich ganaba la presidencia.
Uh-huh.
Era muy probable, aunque después perdió terreno con
no, además lo
terreno
lo desplazó
con Melconian. Había perdido terreno,
claro, con Melconian primero, claro.
Claro. Pero después, hoy, hablas con Las Pinas y no adhiere. Con los ojos cerrados a todo lo que está haciendo el gobierno, ni mucho menos. Me parece que ahí el PRO todavía no definió porque todavía el PRO, más allá de Macri, todavía está en este laberinto de qué hace el PRO, cuánto apoya al gobierno y cuánto critica al gobierno.
Claro.
Y me parece que desde ese punto de vista, en las cabezas económicas que tiene el PRO, la Kunza, la Espina, ya no hablo de Sturzenegger, pues ya no es PRO, ya es un hombre de Milei, ya no hablo de Caputo, obviamente.
Sí, Lucas ya tampoco, porque ya está con Sturzenegger también.
Exacto. Me parece que ahí está volviendo a tratar de asomar, ¿no? Porque la Argentina es así de generosa. Nicolás Dujovne,
¿no? Ay, lo vio el otro día. Yo digo, habría gente, ¿no? Hay gente que se debería llamar un poquito a silencio.
No.
Porque que a mí me venga a explicar Nicolás Dujovne cómo puede salir la economía, si va a salir en B, en H, en Y o en I latina. A mí me importa tres bledos, porque ya estuvo Nicolás Dujovne. O sea, ¿usted se acuerda cuando se anunció? Yo se lo dije el otro día, después busqué bien la fecha. ¿Usted se acuerda cuando se anunció el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Se anunció en el famoso CCK, bueno, ahora se llama Palacio de la Libertad, ¿no? Yo estaba ahí. ¿Sabe quiénes dieron la conferencia esa para anunciar el acuerdo con el Fondo? Primero se anunciaron 52 mil millones de dólares, ¿se acuerda? Y después se redujo en 7 mil y quedaron 45 mil millones, ¿se acuerda? Que le habían dado más a la Argentina dijo, no necesitamos tanto. Bueno, la conferencia de prensa el 7 de junio del 2018 la dieron Nicolás Dujovne, ministro de Economía, Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central, Luis Caputo, ministro de Finanzas. Salvo Dujovne, el resto está con Milei. Por ahí, ¿quién le dice que lo llaman a Dujovne?
No creo.
Yo creo que ni Dujovne ni Pralgay, ¿no? Con todo lo que dijo Pralgay, no lo veo.
No lo veo.
Pralgay más enojado. Dujovne más contemplativo. ¿Vio? Dujovne, yo lo conozco hace mucho tiempo, Nicolás.
Sí, es su estilo. Es su estilo. Es su estilo. No, Pralgay.
Pralgay vuelve de economista compañi, qué sé yo, a lo mejor.
Sí, vos me decías sobre los economistas, quién es el economista del PRO hoy.
Claro.
Yo no digo que Pralgay aspire a serlo como
no.
referente, pero es uno de los que se apunta en esa carrera a ver quién es más hostil, ¿no?
Pero no lo tengo, porque en realidad es
un partidario con el PRO.
A ver, yo coincido que, más allá de todo lo que pasa, usted no escucha economista diciendo, che, viste el dólar. Ayer llegó a los 1.500, ¿qué va a hacer el Banco Central? Hay como una cosa de, a pesar que el presidente se enoja a veces por los famosos econochantas, la verdad que no hay mucha crítica a lo que está haciendo Milei. Yo no, salvo algunos heridos, Kachanovsky, bueno, es un herido.
Me parece que ahí hay una corriente, obviamente, de alguna manera liderada por el Fondo Monetario, pero también de economistas ortodoxos, ¿no?
Sí.
No estamos hablando de Álvarez Agui,
está hablando de Carlos Rodríguez, de Domingo Cavallo,
Sergio Chousa. Claro, estamos hablando de esta gente que viene de manera persistente criticando la brecha.
Claro.
Y criticando que el gobierno no active lo de manera urgente o lo antes posible el tema de levantar el cepo, porque dice que con eso desalientan todas las inversiones, porque no hay nadie que piense clavar acá la plata sin que después la pueda sacar. Me parece que hay una corriente ahí que es respetuosa, porque en todo ese sector de economistas liberales, de economistas ortodoxos, se le reconoce incluso un sobrecumplimiento de que nadie,
la ortodoxia de Milei,
claro, la ultra recontra ortodoxia,
o sea, todo lo que querría tener un ministro de economía, superávit fiscal, reducir el stock de las LELIC del Banco Central para no seguir pagando esos intereses, bajar la inflación. Ahí con el tema de bajar la inflación, que muchos no lo han visto, por primera vez en la era Milei, la inflación del mes posterior es superior a la del mes anterior. Sí. No nos olvidemos que la inflación vino 25, 20, 8, siguió bajando 4,2, y es la primera vez que va a 4,6.
Sí.
Es una pequeña luz amarilla, no es una tendencia, pero cuidado con el tema de la inflación, porque lo que más subió es todo lo relacionado con las tarifas, vivienda, combustible y electricidad en junio, que en julio se frenaron esos aumentos. Entonces, sí, probablemente en julio, de nuevo, va a dar de nuevo, tal vez algunos dicen, un poquito más bajo que el 4,8 que dio. Igual, como dice el presidente, los econochantas le erraron, porque era 5,2 a 5,4 y terminó siendo 4,6. Pero bueno, uno sabe cómo se calcula la inflación. Hay lugar, hay, qué sé yo, hay fundaciones, por ejemplo, dice la fundación estimó la inflación. Y son dos tipos que salen a la calle, averigua dos o tres precios y dice, ¿cuánto te dio? 5. Y listo, y ponen el 5.
Sí, me parece que el gobierno astutamente se toma de los índices de inflación, que no es el promedio, como vos decís, el promedio de inflación del INDEC nacional, que tuvo apenas unas décimas por arriba del mes pasado, del mes de mayo, de la medición, claro, de mayo, pero se agarra, Luis Toto Caputo y todo el gobierno se agarra de los índices que siguieron bajando, como la inflación núcleo, como la inflación de alimentos y bebidas.
Claro.
¿No? Claro, cada uno, ¿no?, busca.
Bueno, la canasta de pobreza e indigencia. Las canastas de pobreza e indigencia subieron, nada más una subió 2,2% y la otra 1,8%, y eso tiene que ver la baja de la inflación en el rubro alimento, ¿no? Que eso es positivo. Ahora, a mí me parece que en particular el ministro de Economía, Luis Caputo, está en una especie de trampa del dólar. ¿Por qué digo esto? Porque usted tiene, obviamente, cuando hay control de cambio, usted tiene todos los tipos de cambio que pueda tener, porque por ahí se le van dólares, ¿no? Entonces, no se van todos por el oficial, pero se van por el contado con liqui, por el dólar MEP, por el dólar turista, por todos los que usted tenga. Eso significa control de cambios. Por eso, levantar el cepo significaría que uno tenga un solo dólar. Ahora, el tema de la brecha de ayer es un tema complicado, digamos, porque un gobierno que festejó bajar la brecha de casi el 100% al 25% tiene que estar preocupado ahora por llevar la brecha del 25 al 60. ¿Por qué? ¿Por qué? Básicamente porque cuando hay brecha, la brecha, ¿qué significa? Yo siempre digo, la brecha es por donde transpira el mercado cambiario. Cuanto más brecha tengo yo, y más le cuesta al mercado. Tiene que correr más, tiene que... más le cuesta. Cuanto la brecha más chica, está más tranquilo el mercado cambiario. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la brecha? La brecha es el problema que tiene en realidad el que exporta y el que importa. Problemas distintos. Le conviene al que importa y no le conviene al que exporta. Entonces, ¿a mí qué me pasa? Junio, que tendría que haber sido un mes de grandes liquidaciones de dólares, y los agroexportadores no me liquidaron dólares. Entonces, no tengo los dólares para salir del cepo. Entonces, yo creo que en ese sentido el gobierno tendría que estar preocupado. Y otra cosa, usted sabe esto. Si uno vale 9.50 y el otro vale 1.500, ¿usted qué cree? ¿Que el de 9.50 tiene que ir más cerca de 1.500 o del 1.500 más cerca de 9.50?
No sé, según a quién lea, pues si yo leo algunos expertos de mercado y expertos en las redes sociales libertarios.
¿Experto en qué? ¿Experto en qué?
Es una locura 1.500, que no debería valer más de 1.200 el dólar.
¿Pero y por qué? ¿Cuál es la explicación? A ver, si yo tengo una brecha, eso es porque ellos calculan que con la brecha del 25 a un dólar de 9.50 el otro tiene que valer 1.200. Ahora, la brecha es del 60 ahora. Entonces lo que me está diciendo, che, no puede valer más. El problema es el que está abajo, no el que está arriba. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, Caputo dijo, el fondo le está pidiendo a Caputo que saque el famoso dólar blend. Vamos, claro, a explicarle a la gente.
Dijo que no lo iban a sacar.
No, se le agarraron con el chileno, lo putearon al chileno Rodrigo Valdés, que no es el boxeador, ¿eh? Es el chileno, el número uno del BOAR, del Fondo Monetario Internacional, director del hemisferio occidental, que se las va a tener que ver ahora Caputo el 25 y el 26 en Río de Janeiro. Ojo que Caputo no va a una reunión del fondo para ir a correr a la playa, ¿eh? A Copacabana, ¿eh? Ojo, cuidado con lo que le va a pedir el fondo a la Argentina, ¿eh? Más la preocupación del fondo siempre, ¿cuál es? La brecha. Te dicen, che, no podés tener esta brecha del 60. Tuviste la brecha de 25, está bien, acumulaste reserva, está todo bien. Ahora, ojo con esto. Y el dólar blend, 20% en el mercado del dólar MEP o cortado con liqui, y 80% en el mercado del oficial, en realidad no se puede solucionar eso. No puedo hacer 70, 30, 60. Lo tengo que sacar al dólar blend. O sea, no puedo mantener el dólar blend. Tengo que devaluar el peso en el mercado oficial de cambio. Ese es el problema que no se anima el gobierno. ¿Por qué? Y lo volvió. Ahora Milei cambió todo, vio, esta semana. Dijo que tiene que converger la tasa de devaluación con la tasa de inflación. Eso fue nuevo. Uh-huh. ¿Usted lo había escuchado antes de Milei, la
convergencia? En cero.
Bueno, después en cero. Después a cero. Sí, se puede sacar un cero Caputo también, ¿eh? Ojo. No sé para el cero si es la calificación el cero o ahora. Es muy difícil. Usted mire lo que pasó en julio. ¿Cuánto aumentó el dólar paralelo?
10%.
30%. 10%, 10%. ¿Cuánto aumentó? Julio estamos hablando, en julio. Los 13 primeros días de julio. ¿Cuánto aumentó el dólar oficial? En función de la devaluación, hasta ahora va 1. Tiene que ser 2. Y en junio, la inflación, ¿cuánto fue? 4,6. Tengo un problema, porque si a mí me sube el dólar el 10% y la inflación me queda en el 4,6, y cada vez la Argentina es un país más caro en dólares. No hay duda.
Bueno, pero que ya lo dijo Caputo, que iba a seguir siendo así.
Bueno. En algún momento va a tener que cambiar Caputo. No va a poder seguir siendo así. Aparte no va a poder seguir siendo así, no dando bola al campo. Ahora va a la rural, ¿no? A partir del 18.
Pero dice, claro, pero dice que no hay que devaluar, sino que lo que hay que es bajar impuestos para compensar.
Y bueno, bájeme el impuesto país del 17.5 al 7.5. Anímese.
No. Pero ¿cómo? Pero, difícil hacer eso.
Si me lo va a terminar bajando en agosto y me voy a tener un dólar de 2.000 o de 1.800, ¿de qué me sirve? A mí me sirve que me lo baje hoy. O sea, el gobierno debería sacrificar impuestos en función de la política cambiaria. Yo creo que el gobierno está
parado. ¿Pero cómo recauda? Con una actividad económica frenadísima.
Bueno, ahí está el tema, que usted con esta actividad económica frenadísima tenga semejante superávit fiscal primario y superávit fiscal contabilizando los intereses de la deuda. Es rarísimo lo que pasa en Argentina. Obviamente esto tiene que ver con un gobierno, a pesar de lo que dijo ayer Guillermo Franco, que no tiene gestión. Entonces, si yo lo pongo a usted, nos ponemos nosotros dos, decimos, mira, Carlos, vamos por una fábrica, pero por ahora la fábrica no hace nada y no vamos a gastar nada. Vamos a gastar luz, gas, pero no vamos a gastar en obra pública, en transferencia. Bueno, así que. Bueno, pero lo escucho, Calvo. Quiero saber el tema, cómo viene el tema político. Todo suyo.
Mirá, ahí está habiendo algunos contratiempos porque el gobierno quiso establecer un mecanismo de consulta con los bloques dialoguistas para ver, por ejemplo, la agenda legislativa del segundo semestre y se tuvo que postergar la reunión. Está habiendo algunos líos por, algunas evidencias que hay de qué manera se armaron las listas. en La Libertad Avanza, particularmente en la provincia de Buenos Aires, que es un tema recurrente en nuestros diálogos, que hizo que se expuso a la luz pública esta semana con el famoso voto de 8 legisladores. Fueron 8 los votos porque había una legisladora que estaba de viaje, no votó.
Ah, claro, pero digo, son 9, digamos, los de Unión Renovación.
Son 9, un bloque. Claro. El bloque principal que llegó a la Cámara de Diputados bonaerense en la lista de La Libertad Avanza y que se escindió del bloque oficial, que quedó con 5.
Yo le conté igual que eran 6 contra 9, y los 6, encabezados por el diputado Nahuel Sotelo, le dijeron al otro bloque, encabezado por Gustavo Cuervo, que ellos iban a hacer un bloque que se iba a llamar La Libertad Avanza.
Sí.
Entonces, o ellos 9 se sumaban a La Libertad Avanza, o se iban solos. O sea, los obligaron en realidad, y se fueron solos. Tanto Nahuel Sotelo como Sebastián Pareja los obligaron a esos 9 diputados que llegaron gracias a Javier Milei en las listas, pero que le dieron también estructura a Javier Milei en un montón de lugares donde Javier Milei no podría haber estado, gracias a ese partido Unión, Renovación y Fe. Veo ahí se mezclan el Momo Venega, el Frente Renovador de Sergio Massa, está todo ahí adentro.
Sí, ahora, convengamos que es curioso que esos libertarios, entre comillas, que llegaron a la legislatura bonaerense de la mano de las listas de La Libertad Avanza, le voten a Kicillof la creación de una empresa pública para la atención de emergencias en ambulancias.
Claro, en ambulancias, claro. Y también fue lo del laboratorio, o todavía el laboratorio no.
No, el laboratorio todavía no.
No, bueno, después va el laboratorio. Y bueno, a mí me dicen, habría que ver en el futuro cómo queda conformado el directorio del Banco Provincia. Te va a tener que ver si alguno de esos 8 diputados no termina en una silla de un director del Banco de Provincia de Buenos Aires, y a mí me dan el nombre de Sebastián Galmarini.
Pero Sebastián Galmarini ya está en el BAPRO.
Por eso, me dan el nombre que el que se iría para dejar esa silla sería Sebastián Galmarini. Esa es la información que tengo yo. También le prometió por el tema del RIGI, el tema de la planta esta, que se va a instalar o se instala en la provincia de Buenos Aires o se instala en la provincia de Río Negro, la de Licua. ¿Cómo es? Licua. No me sale la palabra toda junta. La que transforma el gas.
Para transformar el gas, para licuar el gas.
Lo licúa y lo manda.
Transformarlo en líquido.
Y lo manda por barcos después. Exacto. Y dice que la Argentina va a ser.
¿Cómo se exporta el gas licuado?
Dice que la Argentina va a ser un gran exportador con ese sistema. Dentro de un par de años,
Pero ojo que. Un montón. Ojo que. Kicillof tiene que. Adherirse al RIGI para eso.
Por eso le digo. Por eso están los dos, porque si se. Beretine ya logró en la legislatura de la provincia de Río Negro.
Sí, ya adhirió.
Que ya adhirió al RIGI. Entonces.
Claro, no. Pero además, Carlos, Beretine, con cara de pocos amigos, fue a firmar el pacto de mayo en la casita de Tucumán, fue uno de los dos gobernadores.
Por eso le digo, y Kicillof no fue.
No.
Kicillof no fue.
Enorgullece de no haber ido. Digo, Beretilne que está haciendo todos los deberes también para eso,
Claro. Le dejo el último tema de la política, porque nos queda muy poquito ya, nos quedan 2 minutos.
Sí.
Para que me cuente un poco, yo tengo un poco una idea, porque lo voy siguiendo, porque me siento ahí en La Nación más con el pelado Trebuc. Y escucho todo lo de la novela de la tarde y de todos los programas, que es el caso Loa. ¿Cómo ve usted políticamente a la provincia de Corrientes?
Yo creo que el caso Loa expone el desgaste de Gustavo Valdés, el hombre que con mano dura, mano fuerte, domina la política correntina en estos últimos años. Hay que recordar que Corrientes tiene el año que viene elecciones para gobernador, la única provincia donde va a suceder eso. Y me parece que ahí hay en disputa, no tanto con el peronismo, que en Corrientes finalmente hace mucho tiempo que no gobierna, sino más dentro del propio radicalismo, dentro de la propia fuerza, que es la puja entre Colombi, claro, el anterior gobernador, el anterior, claro, mandamás radical de Corrientes, y Valdés. Claro. Me parece que va a afectar ahí.
Eso es radicalismo, ¿no?
Sí, eso es radicalismo.
Radicalismo puro, en Corrientes hay radicalismo nada más.
Sí, y también están los liberales, el famoso pacto autonomista liberal, el partido autonomista liberal.
Ah, de Romero Félix.
De Romero Félix, exactamente. Histórico, hoy sumido en una alianza, en una suerte de alianza con Valdés. Pero me parece que ahí el principal problema político de Valdés es las macanas, los errores, las maniobras que se hicieron para tapar, para desviar, claro, el caso Loan.
Claro, y hay elecciones el año que viene, ¿no? En Corrientes.
Claro, por eso.
No es un tema menor, digamos.
Vamos a ver, en algún momento se va a resolver el caso Loan. Ojalá que para bien, que aparezca el chico sano y salvo, pero me parece que hoy la situación política en Corrientes está empiojada por toda esta situación también, ¿no?
Claro, y ahí de alguna manera el que maneja la policía es el secretario de seguridad, que fue el que echaron, ¿no es cierto? O sea, la policía de, sí, cada provincia depende del gobernador, no depende de Patricia Bullrich.
No, claro, no, depende de cada gobierno provincial. Y Patricia Bullrich ya había, en su momento, había tirado indirectas, bastante directas, a lo Patricia Bullrich, sobre el mal manejo, no sé si tanto de la policía provincial, sino de la justicia provincial.
Claro.
Está también, de alguna manera, depende o tiene vínculo directo, también suele tener bastantes vínculos con los gobiernos provinciales que se van sucediendo, donde, ¿no?, la independencia de los poderes, bueno, te, claro, la debo, te la debo. Están las constituciones provinciales, está en la constitución nacional, pero en muchos territorios provinciales te la debo. Y en, claro, general hay mucha complicidad entre las fuerzas que gobiernan cada provincia y las fuerzas judiciales.
Hablando de te la debo, y dejo el último minuto, porque es el minuto que a mí me gusta, el minuto fútbol con Calvo. ¿Qué pérdida la de San Lorenzo, no?
¿Cuál de todas? No entiendo.
El jugador que le vendieron a River.
Bueno, si quería ir, está bien. Cuando un jugador se quiere ir, hay que dejarlo ir. Hay que dejarlo volar.
Pero barato, ¿no? $2 millones lo compraron.
Era un compromiso que había asumido el club con él.
Ah, ya estaba.
Con un contrato muy bajo, había un compromiso de venta a lo que fuera.
Claro. ¿Y Gattoni era de San Lorenzo, Gattoni?
Sí, claro, vendido a Europa.
¿Y ahora puede volver Gattoni? Que es,
Vuelve a River, supuestamente, o River lo estaba buscando. No,
ya está. Está un poco desactualizado con el tema de tenemos que,
sí,
volver.
Me interesa más la Eurocopa, claro, la domingo, Copa América. Claro, me entretiene, claro, más eso que ver
mi club. Claro, hoy está la semifinal de Eurocopa, ¿no?
No.
¿No es hoy la semifinal? ¿Es mañana todo? No. Final y semifinal.
Mañana todo. Mañana todo la final de las dos copas. América y Eurocopa.
Ah, bueno. Bueno, Calvo.
No, hoy lo que está la Copa América es el tercer puesto, Uruguay y Canadá.
Bueno. Claro, los de Bielsa, los del.
Sí.
Loco Bielsa. Bueno, le mando un saludo, Calvo, ¿eh? Gracias por todo. Como
nos
siempre,
reencontramos,
¿eh?,
la semana que viene.
Nos reencontramos con Romina, ¿eh? Le hago así, mire.
Presentó este programa Naranja X. Masalín Particulares, 115 años de liderazgo, distinguidos por la trayectoria, guiados por la innovación.
Llegó Web a tu celular, la nueva billetera digital del Banco Ciudad que te da una cuenta 100% online y gratis.
¿Y cuando me baje Web, habrá señales?
No diré nada, pero vas a ahorrar hasta 50% en tus compras y hasta 10 mil pesos de devolución por mes.
¿Gratis online, 50% off y 10 mil pesos de arriba?
Dije que no diré nada, pero sí, descargala hoy de tu store y empezá a hacerla simple. Hacé la web. Promoción válida en la República Argentina hasta el 15/8/2024. Para ver topes, vigencias, comercios adheridos, condiciones o limitaciones aplicables y más información, consulta en www.web.com.ar.
¿Estás listo para experimentar la revolución de la movilidad? Grupo Corben es referente en soluciones de movilidad y redefine las reglas en sintonía con el futuro para que puedas moverte y vivir al ritmo de tus sueños. Grupo Corben, nos movemos al futuro con vos.
Hay un productazo a la venta. A comedores ayudas cuando la compras.
Y como el arroz.
Rinde mucho. Cebada gauchada. En el super la encontrás.
¡Genialidad!
Cebada gauchada. El primer producto social de cervecería y maltería Quilmes.
Mendoza. Un placer.
Mendoza, Argentina.
Acompaña este programa Provincia Net Pagos. Hacé todo en un solo lugar. Conoce más en provincianet.com.ar. Provincia Net Pagos, una empresa de provincia, servicios financieros.
Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno.
Sumate a la comunidad Cuenta DNI del Banco Provincia y aprovecha todos los beneficios que tiene para vos. Es gratis y podés gestionarla 100% de manera digital solo con tu DNI. Conocé más ingresando en las redes del banco o en bancoprovincia.com.ar.
Ahorras, ahorras y solucionas. Con Experta Seguros, unos mangos te ahorras. Con Experta Seguros, en tu auto ahorras.
Consulta con tu productor asesor de seguros. Contratalo con un descuento de hasta el 20%. Experta Seguros, te la hace fácil, muy fácil. Promociones del 1 de marzo 2023 hasta el 31 de mayo 2023. Para más información consulta en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llama al 800-666-8400. www.argentina.gov.ar/ssn. El número de inscripción 0880.
Si no la conoces, vení a hacerlo. Si estuviste antes, regresá y te vas a sorprender. Te prometemos un lugar con la gastronomía regional más rica, la costanera más linda, las propuestas culturales más interesantes y mucho por disfrutar, siempre cuidando la naturaleza. Posadas, Ciudad Segura, Gobierno de Misiones.
Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón, porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón.
En Vicente López, invertimos en tecnología para combatir el delito. Sumamos agentes, equipamiento y patrullas para recorrer las calles y defender a nuestros vecinos las 24 horas. La seguridad es una prioridad. ¡Vivamos Vicente López!
El nuevo Polo combina tecnología y practicidad para que viajes con todo el confort que buscas. Descubrí el nuevo Volkswagen de tu vida.
Todos tenemos un motor interno. Esa voz que nos dice, anda, agarra el auto y salí a la ruta. Tu auto también tiene un motor interno y con Infinia siempre rinde al máximo porque es un combustible inteligente diseñado con una exclusiva tecnología para asegurarte la mejor performance. Con Infinia, tu motor anda mejor.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Los mil y un dolores alivia el nuevo Geniol. Un comprimido de liberación inmediata con paracetamol. Para liberarte de los dolores más intensos. Nuevo Geniol con paracetamol.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ay, es tardísimo. Termino el café y me voy.
Pero es temprano, ¿ya te vas?
Sí, tengo que organizar los cobros y pagos de la empresa, los vencimientos. ¿Y vos? ¿Cómo haces?
Ah, no, de todo eso se encarga mi banco.
Cobros y pagos Credicop. Todas las herramientas y todo el asesoramiento para que administrar tu empresa sea más fácil. Infórmate en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. El otorgamiento de productos y servicios está sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco Credicop Cooperativo.
En Vago celebramos 90 años, innovando en la salud de un modo sustentable. Pero sobre todo, celebramos acompañarte. Para que tengas un camino largo y lleno de aventuras. Vago, 90 años, siempre cerca tuyo.
¿Sabías que EDESUR realiza la lectura del medidor de manera bimestral? El consumo registrado abarca un periodo de 60 días aproximadamente. Después, se divide en dos facturas que pagás de manera mensual. Encontrá más información sobre las tarifas en edesur.com.ar. En OSDE, creemos que fomentar los buenos hábitos es clave para lograr un bienestar integral. Por eso en www.osde.com.ar/salud y bienestar te acercamos los mejores consejos para tener una vida saludable.
Hasta aquí, ahora te explico con Carlos Arbía. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana por Radio Cultura. Ahora te explico, es una realización de Silmar Producciones.